Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. El gobierno checo negociará sobre los gastos e ingresos del presupuesto estatal para el próximo año en su primera sesión después de las vacaciones a celebrarse en septiembre. El proyecto gubernamental del presupuesto para 2003, que cuenta con un déficit de más de 157.000 millones de coronas, aproximadamente 5.000 millones de euros, fue aprobado este miércoles. Según el ministro de Finanzas checo, Bohuslav Sobotka, el déficit será pagado ante todo con emisiones de títulos de deuda. En relación con el acceso a la Unión Europea, el gobierno planea crear reservas financieras para un eventual referéndum sobre el ingreso. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, decidirá sobre los recursos para cubrir los viajes del presidente de la Asamblea General de la ONU, Jan Kavan, que sirvan a los intereses del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo mismo ocurrirá en caso de los viajes de interés político común. Kavan, que es además diputado del Parlamento checo, fue criticado por financiar sus viajes entre Praga y Nueva York con presupuesto público. Una ola de inundaciones causada por intensas lluvias en los últimos días afecta Bohemia del Sur. Los bomberos evacuaron ya a unas 2.000 personas. El río Malše se desbordó de su cauce, inundando algunas calles de la metrópoli de Bohemia del Sur, České Budějovice. Los hidrólogos tuvieron que empezar a desaguar algunos diques que amenazaban con desbordarse. El estado de alerta ha sido declarado también en algunos ríos de la región de Pilsen, en Bohemia Occidental, y en el río Die, en Moravia del Sur. Las inundaciones han cobrado la vida de una persona. El ministro para el Desarrollo Local, Pavel Niemec, efectúa una visita oficial a la vecina Eslovaquia. El objetivo principal de su viaje serán negociaciones bilaterales con los ministros del gobierno eslovaco e intercambio de experiencias en relación con los preparativos para el acceso a la Unión Europea. La Cáritas Católica Checa se incorporó al proyecto internacional para la renovación de Angola. El programa, financiado por Cáritas Internacional, se concentra sobre todo en proveer ayuda alimenticia inmediata. En cuatro provincias, los voluntarios reparten a los campesinos instrumentos agrícolas para que puedan labrar la tierra. El proyecto incluye asimismo la reconstrucción de las carreteras en el país y programas de educación y de asistencia médica. La guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y la antigua organización guerrillera UNITA terminó oficialmente en Angola a principios de agosto. Los restos mortales del piloto y acróbata checo František Novák, quien murió en Francia en el año 1940, fueron trasladados del cementerio de guerra checoslovaco La Target a la República Checa. František Novák, apodado el Rey de los Cielos, participó en Francia, como muchos otros pilotos checos, en la lucha contra los nazis. Durante su vida ganó varias competiciones acrobáticas. En 1936 se había adjudicado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Berlín. La tasa de inflación en la República Checa alcanzó en julio el nivel más bajo en su historia, es decir, desde 1993. Los precios de consumo aumentaron en el mes pasado un 0,6%. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga. Y después del boletín de noticias, proseguimos nuestra programación de Radio Praga. El nuevo gabinete checo obtuvo la confianza de la Cámara de Diputados. ¿Gobernará durante todos los 4 años del periodo legislativo? Hojearemos, como habitualmente, las páginas de la prensa checa y después les invitaremos a visitar la Hacienda Mexicana en Praga. Praga Kapulregni es solo uno de los numerosos adjetivos atribuidos a la capital checa. ¿Cuáles son los demás? Lo averiguarán también en la emisión de hoy. Y en el espacio Ciencia y Tecnología les familiarizaremos con un descubrimiento interesante, cuya coautora es una bióloga checa. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición. El gabinete de Vladimir Špidla logró ayer un voto de confianza en la Cámara Baja que le posibilitará gobernar la República Checa por los próximos 4 años. La oposición advierte, entre tanto, que el nuevo ejecutivo endeudará catastróficamente al país. Más en la voz de Eva Manetová.
Al cabo de 10 horas de debate sobre el programa de gobierno presentado por el primer ministro Vladimir Špidla, los 101 diputados de la coalición gubernamental, integrada por socialdemócratas, democristianos y liberales, entregaron disciplinadamente sus votos al gobierno. La oposición no otorgó al gobierno ni un solo apoyo. En contra del programa gubernamental votaron de esta manera los 98 legisladores del Partido Cívico Democrático y del Partido Comunista presentes en la Cámara. Un diputado opositor, el comunista Josef Hozák, no pudo asistir a la votación por enfermedad. Durante el debate previo a la votación, la oposición criticó con contundencia el programa gubernamental para los próximos 4 años. El líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, afirmó que en ningún caso desea participar en el experimento con el Estado, con los ciudadanos y con sus descendientes, que supone la implementación del plan de gobierno. Klaus advirtió que el gobierno de corte socialista endeudará al país por muchos años. Su colega partidista, Hinek Faymon, propuso que el nuevo ejecutivo se denominase Gobierno de las Deudas. Los comunistas aprovecharon el debate para acusar a los socialdemócratas de una supuesta traición al electorado al no formar un gobierno de izquierda. El jefe de la bancada de la gubernamental Unión de la Libertad, Karel Kinl, criticó que el plan de gobierno suponga un incremento desmesurado del déficit, pero dijo que los legisladores unionistas respaldarían al gobierno ya que no veían otra posibilidad de cómo formar un ejecutivo mayoritario capaz de conducir al país a la Unión Europea. Satisfecho con los resultados de la votación de confianza, el primer ministro Vladimir Špidla manifestó la convicción de que el Ejecutivo podrá cumplir todo su mandato de 4 años, asentado sobre una sólida base política. Agregó que al gobierno le esperan algunas tareas de trascendencia histórica, ya que el ingreso en la Unión Europea es un acontecimiento que no volverá a repetirse. Špidla mencionó entre las tareas históricas la de llevar a buen término la transformación económica y consolidar las finanzas públicas. Entre las prioridades del nuevo Ejecutivo checo figuran además el respaldo a las actividades empresariales, la lucha contra la criminalidad y la protección a la familia.
Radio Praga, desde el corazón de Europa. Para usted.
Y seguidamente les ofrecemos en Radio Praga el resumen de la prensa checa. Cedo el micrófono a Mireia Vidal y Roman Casaro.
Todos los diarios del país informan que el gobierno checo aprobó ayer miércoles un déficit récord del presupuesto estatal.
El diario Mladá Front Admes escribe que la deuda del Estado, que ascendería en el año 2003 a más de 5.000 millones de euros, es la mayor en toda la historia de la República Checa. El gobierno quiere utilizar el dinero sobre todo para el ingreso del país en la Unión Europea y para apoyar la educación y la investigación.
El rotativo Lidové Noviny cita las palabras de Václav Klaus, líder del conservador Partido Cívico Democrático, que quedó paralizado por la suma de la deuda estatal que había aprobado el gobierno. Según Václav Klaus, el endeudamiento es incluso mayor que el heredado de la era de los comunistas y que el déficit para el año 2003 es igual al que produjo el antiguo gabinete socialdemócrata durante 4 años.
El elevado déficit fue una de las primeras causas de controversias dentro de la coalición del Ejecutivo, integrada por los socialdemócratas y el democristiano Partido Popular. Hace poco, por ello, dimitió de su función la ex líder de la Unión de la Libertad, Hanna Marvanová.
Los gastos de la República Checa en el año 2002 deberían ascender en total a unos 27.000 millones de euros. El matutino Hospodarské noviny escribe que el Fondo Monetario Internacional está asustado por el déficit planificado para el próximo año.
Los representantes del FMI indican que es necesario inmediatamente tomar medidas para reducir la deuda y los gastos que no son absolutamente necesarios. El gobierno debe tener la valentía de implementar la reforma del sistema de jubilaciones, señalaron los expertos de FMI. Según el informe publicado por la institución monetaria, es necesario implantar a la mayor brevedad el euro en la República Checa para consolidar las finanzas públicas.
El rotativo Lidové noviny señala en su suplemento económico que en la República Checa es posible pagar con euros en tiendas o supermercados incluso antes de la incorporación del país a la Unión Europea. El Banco Central Checo y las autoridades fiscales no tienen ningún inconveniente.
Pagar con euros no es ningún problema si el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo sobre el precio del euro, lo que a veces puede resultar difícil, puesto que los bancos y las oficinas de cambio ofrecen cursos diferentes. En la actualidad se pagan aproximadamente 30 coronas por un euro. No obstante, el comerciante no puede obligar a nadie a que pague en euros, ya que la moneda oficial en la República Checa sigue siendo la corona.
Todos los diarios informan en primera plana sobre las intensas lluvias en la República Checa. A causa de lluvias torrenciales y tormentas se desbordaron de sus cauces varios ríos y en algunos lugares ha sido declarado el estado de alerta.
El rotativo Pravo indica que en Bohemia del Sur los bomberos tuvieron que evacuar decenas de personas. El arroyo de Cherná, que normalmente se puede pasar a vado, se convirtió el martes por la noche en un río de 4 metros de profundidad. Los equipos de rescate tuvieron que evacuar por este motivo la colonia de Borovnice, así como dos campamentos de verano para niños en Lichov y Trebichko en Bohemia del Sur.
Este miércoles en Praga y sus alrededores también llovía fuertemente. El agua inundó algunas carreteras, jardines y sótanos en el distrito de Praga Este. La vía de ferrocarriles entre la capital y la ciudad de Benešov fue interrumpida por un derrumbe de tierra. Debido a esto, fueron retrasadas las líneas internacionales rumbo a Austria.
El rotativo Blandafontanés señala que en la ciudad de Zborv, en la región de České Budějovice, los bomberos tuvieron que ayudar a un matrimonio mayor de edad que subió por el río crecido al tejado de su chalet. El hombre sufrió un infarto y fue hospitalizado.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Están en sintonía de Radio Praga.
No se lo pierda.
Música, exposiciones, curiosidades y mucho más.
Compártalo con nosotros.
Este verano en Radio Praga.
Comerse unos tacos o unas fajitas en la República Checa ya no es nada extraño. La comida mexicana se ha naturalizado entre la población checa. Los detalles con Pavla Ilichková.
Los que quieren probar los platos típicos de México pueden hacerlo en Hacienda Mexicana, una cadena de restaurantes mexicanos que tiene sus locales en 5 ciudades checas. Según indica su propietario, Jiří Jaško, el creciente interés por la comida mexicana le permitirá abrir en los próximos meses otros 3 restaurantes.
El primero de mi cadena de restaurantes mexicanos lo abrí en 1993 en la metrópoli morava de Brno. Por aquel entonces no transcurrieron ni 4 años desde la caída del comunismo y los checos mostraban un enorme interés por la gastronomía de otras naciones. Restaurantes italianos, chinos o franceses surgieron como hongos después de la lluvia. En lo que a la comida mexicana se refiere, entre la población checa prevalecía la opinión de que ésta se limitaba solamente a fajitas y chile con carne. Este fue uno de los impulsos que me indujeron a montar un restaurante mexicano.
Jiří Jaško señala que además de los platos típicos de México, ofrecen sus restaurantes una amplia gama de ensaladas y postres, así como de steaks preparados de carne checa y argentina. ¿Qué tipo de clientes comen en sus restaurantes?
Se trata de personas mayores de 30 años porque los precios en nuestros restaurantes no son muy bajos. Una cena cuesta aproximadamente 450 coronas, unos 15 euros, lo que, por ejemplo, los estudiantes no pueden permitirse. Es diferente de Estados Unidos, donde este tipo de restaurantes pertenece a la categoría más baja, y ello debido a que nosotros tenemos que importar los ingredientes.
Y Yashko agrega que la mayoría de sus clientes son chicos. Solamente el restaurante de Praga es visitado en mayor medida por turistas extranjeros.
Relevo de la faena, más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuánta su animación. Yo quiero montar un toro para que me mire mi amor. Upadiu padiu, upadiu padiu. Yo quiero montar un toro para que me mire mi amor. Ay, ay, ay.
Praga ha desempeñado siempre un importante papel en la historia de la nación checa y de toda Europa. Tiene fama de ser una de las ciudades más bellas del planeta y le ha rendido homenaje los personajes más importantes del mundo. Con el paso del tiempo obtuvo muchos adjetivos. Escuchen más con Carlos Gajardo Gallardo.
Uno de ellos es Praga Pétrea. Este adjetivo lo creó el comerciante Ibrahim ibn Yaakov, miembro de la delegación que visitó al emperador germánico en el siglo X, que hablaba de Praga como de una ciudad hecha de piedra y cal. Praga tocius bohemiae domina, Praga dueña de toda la Bohemia. Esta expresión la inventó el conocido cronista checo Cosmas en el año 1119. Otra versión de este adjetivo representa Praga mater urbium, Praga, madre de las ciudades. Praga caput regni, Praga, cabeza del reino. Este adjetivo era muy usado en la Edad Media, pero según las fuentes históricas, por primera vez lo pronunció Jan Pašek z Bratu, que llegó a ser el alcalde mayor de la ciudad. En 1518 dejó escribir este lema en el escudo del ayuntamiento de Praga, donde se conservó hasta hoy, mientras que su autor se quedó en el olvido. Praga de oro. El nombre puede proceder de la época del rey checo y emperador germánico Carlos IV, cuando las torres del castillo de Praga estaban decoradas con oro. Otra leyenda dice que este adjetivo lo adquirió Praga en el periodo del gobierno de Rodolfo II, quien respaldaba a los alquimistas que buscaban el precioso metal. En 1882, el alcalde mayor de Praga, Tomáš Černý, nombró en un discurso a la ciudad áurea y eslava. Desde 1884 se editaba una revista que se llamaba Praga Áurea, y ya en la primera edición usó este apodo en uno de sus poemas el poeta checo Adolf Hejduk. Praga de 100 torres. Esta denominación la usó probablemente por primera vez un escritor checo a principios del siglo XIX. El primero en contar las torres praguenses fue el matemático y físico Bernardo Bolzano, que llegó hasta el número 103, sin tener en cuenta las fábricas y las casas privadas. Hoy se supone que Praga cuenta con unas 500 torres. Praga, el corazón de Europa. Verdaderamente, Praga se encuentra en el centro de Europa. La distancia de la ciudad a los extremos de Europa es de 600 kilómetros al mar Báltico, de 700 kilómetros al mar del Norte, y la misma distancia separa a Praga del mar Adriático. Praga, la Roma del Norte. Praga, de modo similar como Roma, se levanta en colinas, en el caso de Praga en 9 que se llaman Letná, Vítkov, Opiš, Vietrov, Skalka, Emausi, Vyšehrad, Karlov y el más elevado Petrín. Estos son los adjetivos más usados y conocidos. No obstante, en realidad hay muchos más.
Están escuchando Radio Praga, estimados oyentes.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
(Risa)
La científica checa doctora Kateřina Dvořáková es miembro de un equipo internacional de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido que descubrió la existencia del altruismo a nivel celular. La investigadora checa es coautora del descubrimiento de que se sacrifican los espermatozoides altruistas. Más en las voces de Eva Manetova y Carlos Gajardo Gallardo.
La capacidad de ayudarse mutuamente o sacrificarse por los demás se atribuye generalmente tan solo a los seres dotados de un sistema nervioso superior. Las investigaciones del ratón del bosque, denominado en latín Apodemus sylvaticus, han puesto en evidencia que son capaces de portarse de manera altruista incluso estructuras tan sencillas como las células, en este caso concreto, los espermatozoides.
Según la doctora Kateřina Dvořáková, coautora del descubrimiento, es el primer caso de altruismo a nivel celular.
El ratón del bosque es un animal muy promiscuo. Vive en colonias y las hembras mantienen relaciones muy frecuentes con diversos machos. Esta forma de vida sexual ha influido en el comportamiento estratégico de los espermatozoides durante el camino al óvulo.
La investigación ha revelado, según la doctora Kateřina Dvořáková, que decenas y hasta centenas de espermatozoides de un determinado macho del ratón del bosque se acoplan mutuamente con pequeños ganchos para poder avanzar más rápidamente hacia el óvulo.
El jefe del equipo científico, el biólogo Harry Moore, quien ha comparado el fenómeno a los vagones acoplados, denomina las cadenas de espermatozoides enganchados trenes de amor.
Los biólogos sabían que en las entrañas de las hembras de mamíferos compiten los espermatozoides individuales. ¿Cuál de ellos llegará en primer lugar al óvulo y lo fecundará? La investigación del ratón del bosque ha revelado algo totalmente nuevo. Los machos pueden competir entre sí a través de sus espermatozoides. De la colaboración de los espermatozoides depende cuál de los ratones será padre.
Los espermatozoides mutuamente enganchados que forman los trenes de amor son mucho más exitosos, ya que se acercan al óvulo a una velocidad en un 50% más alta que un espermatozoide solitario.
El equipo internacional del que forma parte la chica doctora Kateřina Dvořáková descubrió en el ratón del bosque todavía algo más sorprendente. Una parte de los espermatozoides se sacrifica en beneficio de los demás.
Los espermatozoides del segmento delantero del tren del amor se quitan una especie de gorrito que contiene enzimas necesarias para penetrar en el óvulo y fecundarlo. Sin el gorro, el espermatozoide avanza más rápidamente y desbrava el camino a sus compañeros.
Pero al mismo tiempo pierde la posibilidad de fecundar el óvulo. Se sacrifica en pro de sus compañeros del tren de amor.
El jefe del equipo científico de Sheffield, Harry Moore, afirma que durante los 30 años que estudia a los espermatozoides, jamás ha visto un comportamiento tan altruista.
Conoce los mecanismos de cómo se desbravan el camino a través del cuello uterino, podrá un día ser útil también para el tratamiento de la esterilidad humana.
Y la doctora Kateřina Dvořáková quiere estudiar próximamente otro aspecto curioso: la relación entre el comportamiento de los espermatozoides y la forma de vida promiscua o monógama de los individuos. Lo estudiará también en los humanos.
Y aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. El equipo de la redacción iberoamericana les agradece la atención dispensada, estimados oyentes, recordándoles que pueden enviarnos sus comentarios a la dirección Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 120-99, Praga, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta pronto.
Слушайте Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230.